todos. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Y bienvenidos a las noticias de los lunes.
Es informativo diferente con el que queremos animarles a comenzar con energía la semana, con noticias que nos parecen atractivas, divertidas, interesantes, que
eso
nos hacen sonreír o reflexionar, o las dos cosas.
Las dos cosas, seguramente, y muchas más. Una semana más aquí en Radio Sefarad. Comenzamos la semana también con el Adivina.
Uh-huh.
Les proponemos un personaje para que ustedes piensen de quién podemos estar hablando.
Nuestro personaje de esta semana nació en Berlín el 10 de diciembre de 1891 y murió en Estocolmo el 12 de mayo de 1970.
Su verdadero nombre es Leone.
Nacida en el seno de una familia de industriales judíos, desde muy joven entró en contacto con la escritora sueca Selma Lagerlöf, premio Nobel de Literatura en 1909, gracias a cuyos buenos oficios logró huir de los nazis con su madre a Estocolmo en mayo de 1940.
Su obra está profundamente influida por el Zohar, la tradición cabalística, el hasidismo y la Biblia.
Fue la primera mujer judía en ganar un premio Nobel.
Lo recibió, el premio Nobel, fue de literatura en 1966 junto al escritor israelí Samuel Ahnon.
Nuestro adivina de hoy es la poetisa judeo-alemana Nelly Sachs.
Bueno, y ahora comenzamos el informativo de este lunes con lo que es noticia.
La cultura judía vuelve a ser protagonista en Córdoba de la mano de la quinta edición de su Otoño Sefardí, que organizado por la Red de Juderías de España con la colaboración del Ayuntamiento, se celebra dentro del marco de la Jornada Europea de la Cultura Judía con más de 65 actividades hasta el 8 de octubre.
Conciertos, talleres, exposiciones, visitas guiadas, una ruta gastronómica, conferencias, cuentacuentos y recreaciones históricas forman parte de esta extensa programación, según explicó Rafael Pérez de la Concha, jefe de la Unidad de Turismo y Patrimonio de la Humanidad del Ayuntamiento, que recordó que este evento, al que el año pasado asistieron más de 20.000 personas, se estructura bajo el programa Rasgo, cuyo objetivo es especializar la oferta turística para los visitantes atraídos por la cultura judía.
En cuanto a la señalética, este año se colocarán 28 placas que recordarán los hitos relacionados con la cultura y el patrimonio judío de Córdoba. También se llevará a cabo el concurso Descubre el Rasgo, que consiste en subir al Facebook de Córdoba Sefarad alguna fotografía con estas placas. 36 guías especializados en cultura judía se encargarán de las visitas guiadas y de apoyar un programa que incluye 4 exposiciones, otros tantos conciertos, 8 visitas guiadas, un ciclo de conferencias en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, 3 presentaciones de libros, un cuentacuentos, una recreación histórica y el estreno de una película. Así como, Alex.
Así como talleres infantiles de danza, de cocina y repostería. Y además una cata de vino en la que participan bodegas que elaboran vino kasher.
Cambiamos totalmente de tema.
Sí, porque vamos a hablar de un descubrimiento, no es el de Carla de Aguilar Amar, pero es muy curioso también, porque han descubierto en Israel restos de 9 sapos decapitados del periodo precristiano.
Uh-huh.
Estos restos, encontrados en Jerusalén, datan de unos 4.000 años de antigüedad.
Los 9 sapos, encontrados en el interior de vasijas mortuorias en Jerusalén, forman parte de lo que los investigadores llaman un kit de entierro funerario del periodo cananeo, es decir, unos 2.000 años antes de la era común.
Bueno, la Autoridad de Antigüedades de Israel informó que los restos de sapos decapitados eran parte de otros elementos que estaban dentro de unas vasijas mortuorias que fueron extraídas en unas excavaciones en el año 2014. Estas vasijas estaban dentro de tumbas depositadas intencionalmente a manera de ofrendas funerarias, un ritual muy propio del periodo temprano de la cultura cananea, una sociedad que precede a la actual Israel, según comentó Lior Weisbrod de la Universidad de Haifa.
Y ahora vamos a lo que era conocido como el concurso sin premio de Radio Sefarad, la frase.
La frase, ese concurso sin premio que no vamos a abandonar. Bueno,
ya saben que les proponemos una frase que nos parece curiosa, divertida, interesante, sabia.
Así es, una frase que nos llama la atención para que ustedes traten de adivinar quién la pronunció.
Al final del programa, antes del final del programa, les ofrecemos la solución. La frase de esta semana es:
la historia nos enseña que la gente y las naciones solo actúan sabiamente después de haber agotado todas las otras alternativas.
Bueno, muy, muy oportuna para esta semana tan complicada que hemos tenido aquí en España. Bueno, vayan pensando quién puede haber pronunciado o escrito esta frase y al final del programa les ofreceremos la solución.
Y antes de darles esa solución, nosotros vamos a hacer una introspección ahí en el archivo histórico.
Un paseo por nuestro archivo histórico. Eso es. Nos situamos en 2004, en estos primeros días de octubre, pero de hace bastantes años.
Hace ya 13 años.
Les hablábamos en el reportaje de Retorno a Béjar. En el programa Las hijas de Eva conversábamos con Tova Jarel, que era la agregada cultural de la Embajada de Israel en España y la esposa de Víctor Jarel, el embajador en aquel momento. En Tohu va Bohu, Nicolás Sousana nos relataba la experiencia francesa en Madrid. La vida es cine nos hacía pensar, nos hacía conocer mejor las películas del israelí Amos Gitai, que estaba en España. Y como cuento infantil les ofrecíamos uno de Jonathan Geffen, que se titula A mí me mola. También teníamos especiales el programa musical de Yom Kippur, el programa musical de Rosh Hashaná y abríamos las puertas de la memoria del Kail de Girona. Y como luego les vamos a hablar de Éxodo,
bueno, pues les invitamos a oír un extracto de su banda sonora compuesta por Ernest Gold e interpretada por la Sinfónica de Londres. Llegamos a la solución de la frase tras esta música que escuchábamos. Bueno, vamos a resolver.
Sí, ¿la lees tú otra vez?
Venga. La historia nos enseña que la gente y las naciones solo actúan sabiamente después de haber agotado todas las otras alternativas.
Y quien lo dijo tenía desde luego experiencia. Fue Ava Evan, filólogo, militar, diplomático, político y enciclopedista. Ava Evan fue además uno de los padres fundadores de Israel.
Bueno, pues después de desvelarles quién dijo esta frase de nuestro concurso sin premio, vamos a hablar de lo que será noticia.
Sí, será noticia. Una próxima exposición se plantea para el año 2018 que nos traslada al Museo del Antiguo Campo de Exterminio de Auschwitz-Birkenau, que ha adquirido 18 pinturas de posguerra de David Olere, superviviente del Holocausto polaco-francés, que representan los horrores de las cámaras de gas y que, como les decimos, se exhibirán el próximo año. Su propio nieto está implicado en la preparación de esta exposición.
David Olere, que nació en 1902 en Varsovia, estudió en la Academia de Bellas Artes antes de irse a Berlín y finalmente a París, donde trabajó para Paramount Pictures, Fox y otros estudios de cine diseñando carteles, disfraces y escenografías. Pocos años después de convertirse en ciudadano francés, Olere fue arrestado por la policía francesa en 1943 y enviado al campo Drancy y luego hacia Auschwitz como recluso número 106.144. Allí los alemanes lo obligaron a trabajar en el Sonderkommando, una unidad encargada de recoger y cremar los cuerpos de prisioneros muertos en las cámaras de gas.
David Olere es el único prisionero de Sonderkommando que transfirió sus experiencias traumáticas de la sombra de las chimeneas del crematorio sobre papel y lienzo. Está comentado el director del museo, Pietro Zivinski, en el comunicado que nos presentaba la compra de esta parte de la obra de Olere.
y sus pinturas, poderosas y emotivas, como no podían ser de otra forma, muestran tanto la vida cotidiana del trabajo de Sonderkommando como la fuerza del trauma, pero también la voluntad de vida de la persona que pasó por las experiencias más oscuras del campamento.
Avanzamos en lo que será noticia y se acuerdan que hace pocos minutos les decíamos que íbamos a hablar de Éxodo, de la película, uh-huh. pero no solo de esta película y de su banda sonora, sino de la gira espectacular que prepara la Field Symphony Orchestra, la FSO, una gira que recorrerá más de 20 ciudades con más de 30 conciertos por toda España, interpretando un programa que incluye algunas de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, como por ejemplo la de Éxodo.
Bueno, Justin Hurwitz, Hans Zimmer, John Barry, Max Steiner y Ernest Gold son algunos de los autores de un repertorio repleto de Oscars con el que la orquesta más cinematográfica está dispuesta a conquistar de nuevo al público.
Y como gran novedad llega la obra compuesta por Hans Zimmer, por recordarles que le dedicamos un programa a este compositor, la obra compuesta para El Hombre de Acero, para Superman, una de las más esperadas por los fans. Tampoco podían faltar algunos de los hitos del cine clásico, entre la que destacamos la emocionante Éxodo.
Bueno, y después de hablar de esta música fantástica uh-huh. para el cine, nos vamos a hablar de la crónica social.
Sí.
También nos vamos con
celuloide. Cine, sí, totalmente, porque Tarantino ha celebrado su compromiso con la israelí Daniela Pick, ya saben, la cantante, y ha reunido en su fiesta en Nueva York a actores como Uma Thurman, Samuel L. Jackson o Bruce Willis. Eso parecía
una
reunión
película,
de exalumnos,
¿no?
de Pulp Fiction. Y por supuesto, bueno, pues había muchos más actores como Harvey Keitel, Diane Kruger, Edward Norton. Y nada, por lo visto estaban todos muy felices, ¿no?
Sí, porque bueno, tanto Tarantino como su novia, la cantante Daniela Pick, celebraron su compromiso con una fiesta en Nueva York, organizada por un amigo de la pareja, el productor de cine Harvey Weinstein.
Bueno, Tarantino, de 54 años, ya les contamos aquí su historia de amor. Conoció
sí,
a Daniela en 2009 cuando estaba promocionando en Israel su película Malditos Bastardos. Según los medios estadounidenses, la relación de la pareja ha pasado por mejores y peores momentos. Pero desde hace un año viven juntos en Los Ángeles y el pasado mes de julio anunciaron su compromiso, como les contamos puntualmente en la Crónica Rosa de las Noticias de los Lunes. La actriz Uma Thurman, que fue musa y más que musa de Tarantino, ha manifestado que veía al director más feliz que nunca al lado de Daniela Pink.
Bueno, la pareja además ya ha celebrado su compromiso con la familia de la cantante en Israel. Pink, de 33 años, es hija del reconocido compositor israelí de origen polaco Zvika Pick, una figura musical legendaria en Israel, que ha escrito y realizado numerosos éxitos musicales, habiendo participado varios años en el Festival de la Canción de Eurovisión. Hay mucha alegría en nuestra familia, esto es lo que ha asegurado el padre de la cantante en varias entrevistas.
Bueno, pues habrá mucha alegría en nuestra redacción si siguen con nosotros escuchándonos esta semana, que
claro.
Esperamos que sea buenísima para ustedes.
Eso es, muchas gracias por estar con nosotros y por escuchar
Radio Sefarad.